Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile para nuestra radio hermana Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial y en la señal también electrónica de radio.uchile.cl. También para nuestro canal, nuestro querido canal Uchile TV, que en la región metropolitana está en el 11.2 de su control remoto. Vamos a hablar en esta oportunidad de música chilena que se expande al continente desde la mirada latinoamericanista, desde sus sonoridades, su creación en rostro de mujer, en voz de mujer. Hablo de la entrevistada que vamos a tener en este episodio, hablo de Elizabeth Morris. Un gusto entrevistarte, Elizabeth, un gusto conocerte. Muy bienvenida a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí conversando contigo, con ustedes.
Y contarles un poco más de Elizabeth para quienes la conocen, quizá la han escuchado, obviamente muy conocida nuestra querida artista Elizabeth Morris. Contarles un poco más de su biografía, de su historia. Ella es cultora de la música de raíz latinoamericana. Ha integrado conjuntos folclóricos como Chilhue y Aleña. Ella toca guitarra, charango, cuatro venezolano, cuarto puertorriqueño, zampoña, cajón peruano y me imagino que muchísimos otros instrumentos. Ella es instrumentista. También ha pasado por las salas de la Universidad de Chile. Vamos a hablar un poco de eso, de su formación, de su acercamiento a la música. Y bueno, ha sido ganadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, de la competencia folclórica en dos oportunidades, en el año 2006 y en el año 2015. Vamos a hablar también de esa trayectoria musical. Elizabeth, para que el público te conozca un poco más, más allá de tus canciones, de tu hermosa voz, de tu trabajo creativo latinoamericanista en la música, para comenzar, ¿cómo es que se inicia tu relación con la música, incluyendo también en esta trayectoria tu paso por la Universidad de Chile?
Yo me encontré con la música a partir del hecho de empezar a tocar guitarra a los 16 años en el colegio. Es un momento que me marcó porque descubrí una conexión muy especial con la guitarra y a través de la guitarra con la música. Y desde ese entonces nunca más solté la guitarra. A pesar de eso, no estudié música saliendo del colegio, sino que estudié primero diseño, poco más de un semestre, después me cambié a sonido y ahí ya me fui acercando más a la música, ¿no? Sonido lo estudié en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Después de eso me cambié a composición en la Escuela de Música Popular de la SCD, que existía entonces. Y bueno, gran parte de mi formación teórica, más formal, en la Facultad de Artes de la Chile, porque en la carrera de sonido teníamos armonía, solfeo, qué sé yo, clases de música formal, digamos. Yo venía con una formación autodidacta en la guitarra y estaba componiendo también, y me paso por la facultad, me dio las primeras herramientas de escritura, de partitura y esas cosas, que después completé ya la carrera de composición y arreglo en la SCD.
Y Elizabeth, uno se puede acercar a la música desde nuestra historia, desde más pequeño, pero ¿qué hace que se conduzca esta proximidad a la música de raíz folclórica, de raíz latinoamericana? ¿Qué te lleva a ese aspecto, a esa dimensión de la creación musical?
Mira, es una razón bien sencilla en realidad, sencilla y muy significativa además, porque yo crecí en Alemania por el exilio de mis padres, y entonces la música que se escuchaba, que era la música chilena, que eran los grupos de la nueva canción chilena, Inti Illimani, o Víctor Jara, Violeta Parra, era para mí Chile. Entonces para mí era lo más natural, cuando me puse a hacer música, hacer la música que era para mí el lenguaje más natural de expresión musical de acá. Después, cuando me empezaban a preguntar por qué escogí y no escogí, por ejemplo, esa música y no escogí, por ejemplo, el rock, o hacer pop, o hacer cualquier otra cosa, Nunca me lo había preguntado porque para mí fue algo muy natural. Era mi conexión emotiva con Chile. Entonces era una manera natural de expresarme a través de esa música, de esos sonidos. Y además, entrando en ese mundo musical, descubrí y sigo descubriendo cada vez más la riqueza y la belleza de esa música.
En ese descubrir, Elizabeth, en el último tiempo nos hemos encontrado con una emergencia de otras artistas latinoamericanas que están rescatando, que están mirando hacia atrás para traer clásicos de sus músicas folclóricas locales, de mixturarlas con lo contemporáneo, por ejemplo, la misma Natalia Lafourcade, de alguna manera Mon Laferte, con algunos matices también. Esa tendencia la podemos evidenciar en el imaginario sonoro del último tiempo. ¿Cuáles son las particularidades de tu trabajo musical en este sentido, en aproximarte a esta música que quizás se puede leer como folclórica, asociada al pasado? ¿Cómo te posicionas tú para crear desde este registro?
Mira, yo lo que intento hacer o lo que he intentado hacer siempre es acercarme con mucho respeto y cuidado ante a ciertos elementos de la música o estilos o formas de tocar instrumentos antes de ponerme a hacer algo con ellos o con el estilo. Para mí es muy necesario eso, me pongo a estudiar bastante, tanto en la historia como en el origen de los instrumentos, de los estilos, de los ritmos y qué sé yo, como la parte lírica también, ¿no? Y luego intento hacer pasar por el filtro más personal, porque como esto es, finalmente es lo que yo hago, una cantautoría donde hablo desde mi visión de las cosas y mi experiencia, tengo que encontrar mi propia manera de decirlo utilizando estos elementos de la manera más cariñosa posible, digamos. Para mí nunca ha sido como llegar, mirar un instrumento, voy a poner cualquier ejemplo, un charango y llegar y tocarlo, sino que siento que hay tanta historia detrás que voy de a poco, lo estudio. Escucho, veo a los grandes o las grandes intérpretes de esos instrumentos, trato de saber lo más que se pueda acerca de eso. Y bueno, a medida que ha pasado el tiempo también, por supuesto que va variando un poco la cantidad de influencias que se van incorporando. Lo que tú dices es muy interesante, lo de Natalia, Lafourcade, de Lamont, que son más jóvenes y que tienen además un link, un enganche con el pop. Y eso es interesante porque logran entrar en un mundo diferente, que tiene como otros códigos de la industria de la música. Y me encanta que eso pueda estar en ese nivel de exposición, porque finalmente igual está ahí esa raíz que tú dices, y eso se da a conocer masivamente. Entonces ya no son sonidos tan desconocidos para otra gente, que de repente aparezca, no sé, un ritmo bien, bien latinoamericano, ¿no? Como de Natalia Lafourcade, Mi Raíz, Hasta la Raíz creo que se llama. Canciones así que son evidentemente muy, muy de acá, aunque no sea una cosa como definidamente un ritmo, un estilo, es una canción latinoamericana. Y eso está bueno, ¿no?
Es un aporte tener esas sonoridades presentes. Y ahí también quizá va la próxima pregunta. Hablamos con Elizabeth Morris, cantautora chilena, asociada al folclore, a la música de raíz latinoamericana, instrumentista, creadora musical. ¿Cómo es que, qué posibilidades ves tú de los diálogos temporales? Usualmente el folclore se asocia a algo que existe, que está medio, entre comillas, fijo, asociado al pasado, de que hoy día justamente las nuevas generaciones, nosotros mismos, podamos estar en contacto más directo, más presente con estos imaginarios musicales que son tan ricos, como dices tú.
Bueno, yo creo que eso es fundamental. El folclore, claro, nosotros, además, como personas que vivimos en la ciudad, tenemos otro tipo de lenguaje que tiene que ver con nuestras vidas cotidianas y eso evidentemente transforma las maneras de lectura que hay del folclore real, digamos, el folclore que nace en el campo. No en la urbe, ese folclore, digamos, que donde comenzó la expresión cultural de una comunidad, donde las canciones están asociadas a hechos de la vida, por ejemplo, una canción de cuna, una canción para hacer llover, qué sé yo, cosas que cumplen una función en la vida diaria. A medida que pasa el tiempo y que eso va desarrollándose y la vida va cambiando, también va cambiando las maneras de expresarse y además llegan a nosotros, nosotros le damos un filtro distinto, ¿no? Entonces, pero insisto en que siempre hay que tener, o sea, mi postura es que hay que tener cuidado con acercarse a eso, porque hay que aprenderlo bien antes de utilizar ese tipo de música, de expresiones. Por ejemplo, la cueca chilena tiene una estructura muy particular y que no se parece a nada en otro lado, o sea, ni en la cueca argentina, ni en la cueca boliviana, ni en la marinera, que es pariente en Perú. Y es una maravilla conocer realmente cómo está construida. Y hay un montón de gente, y me incluyo en algún momento, claro, obviamente uno no nace sabiendo. Pero cuando aprendí a hacerlo, me di cuenta de lo hermosa que es la cueca y de lo difícil que es también. Y hay un montón de músicos que no saben cómo funciona y sería bueno que lo aprendieran porque es realmente lindo. No es llegar y hacer el ritmo de la cueca, sino que tiene una estructura de versos y una manera de repeticiones melódicas que son súper particulares y muy hermosas.
Hay mucho por aprender en el contexto de la creación, en el contexto también de nosotros como públicos de oírlas. Y justamente de oírlas es que viene esta pregunta que tiene que ver con lo más reciente de tu trayectoria. En Matucana 100 ofreciste hace un mes, un poquito más de un mes, en septiembre, un concierto, el lanzamiento del disco Los Ojos del Corazón. Esto luego de una gira por Europa. ¿Cómo estuvo este retorno a los escenarios locales luego de la pandemia?
Estuvo muy, muy bonito. Realmente lo disfruté muchísimo. El volver a la sala y a estar con el público es que es impagable, es algo único de verdad, no es una pose ni nada, pero realmente es la energía de la gente que complementa lo que uno hace. Entonces, claro, sin público es muy difícil, fue difícil durante la pandemia igual. Lo hicimos, casi todos los músicos hicimos unos conciertos por streaming, pero obviamente no es lo mismo. Y además el poder compartir, estar con músicos que me acompañen, que tampoco fue posible durante varios años, ¿no? Era todo bien solitario. Así que lo disfruté mucho, sentí mucha emoción de parte de la gente que fue a escuchar también con este reencuentro. Y estas posibilidades de escuchar música en vivo de nuevo. Así que ha sido un periodo súper importante y bonito. Además, venía llegando de mi viaje de un mes a Europa, que también fue hermoso y fue una maravilla. En realidad, lo disfruté muchísimo. Ese viaje, yo creo que marca además una posibilidad de conexión y de estar yendo más seguido, una vez al año, por lo menos, a hacer conciertos allá.
Vamos con lo nuevo, nuevísimo del artista Elizabeth Morris. Hablo de su tema, El Aguacero.
Tú no conoces el río que dentro de mi alma crece. Conoces el árbol que dentro de mí florece. Tú no conoces mi luna, no conoces mi mar, ni los caminos de espinas que he tenido que andar. Tú no conoces el río que dentro de mí florece. Lluevo como el agua. aguacero y a veces soy tempestad. Pinto nubes en el cielo, bailo con mi soledad. Lluevo como el aguacero y a veces soy tempestad. Pinto nubes en el cielo, siento ganas de volar. Lluevo como el aguacero. El árbol que dentro de mí florece. Tú no conoces mi luna, no conoces mi mar, ni los caminos de espinas que he tenido que andar. Tú no conoces el río que dentro de mí florece. Llevo como el aguacero y a veces soy tempestad. Pinto nubes en el cielo, bailo con mi soledad. Llevo como el aguacero y a veces soy tempestad. Pinto nubes en el cielo, siento ganas de volar. Dibujando un paisaje, un universo complejo con un montón de engranajes, policromía variable, pintando cada rincón, subidos a este vagón, en un telúrico viaje. Lluevo como el aguacero. Lluevo como el aguacero.
Estamos hablando de música, estamos hablando con Elizabeth Morris, cantautora nacional, instrumentista, asociada a nuestra música, asociada a la raíz latinoamericana, quien tiene un nuevo disco que vamos a hablar un poco de eso, de qué va, de su contenido, de sus inquietudes creativas. Vamos a hablar también de la música en general como industria, como producto cultural, su financiamiento y otras variables. En Palabra Pública, Letras para el Debate, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, nuevamente hablando de música chilena que se expande desde sus fronteras territoriales, que llega al continente, en la voz y en los instrumentos de Elizabeth Morris. Estamos hablando de su nuevo, vamos a hablar más bien de su nuevo disco, de los contenidos de su nuevo disco y también, bueno, más información sobre ella, no vamos a pasar el dato, pueden encontrar en su sitio web, elizabethmorris.cl, también en su Instagram, en sus redes sociales, que es bien activa por lo que vemos. Elizabeth, nos estabas contando de este concierto, de este lanzamiento de tu disco Los Ojos del Corazón. Si nos puedes contar un poco más de qué va en términos de contenido musical y en qué punto de la trayectoria de tu carrera artística te encuentra.
Mira, del punto de vista musical creo que está bastante variado, tal vez porque ha sido un poco una compilación de canciones que se fueron dando en distintos momentos en este proceso, en estos años raros que hemos estado viviendo, donde por una parte empecé a grabar acá en la casa, lo que me permite cierta flexibilidad con estar grabando, regrabando, probando y tomando decisiones musicales sobre la marcha y después corregirlas, qué sé yo. Y el punto de vista creativo también ha sido un poco, si tú quieres, un poco desordenado, ¿no? Porque esta cosa de la incertidumbre de qué iba a pasar, si al final grababa un poquito acá y después a lo mejor se iban a abrir las fronteras de poder encontrarnos más y poder ir al estudio de grabación con tranquilidad y todo, al final se fue armando un poco como a fuego lento y lo musical yo encuentro que está bien variado, así como rítmicamente. Incluí algunos instrumentos que no había usado antes, por ejemplo, está el sonido de una trompeta en alguna canción, del trombón en otra. Y desde el punto de vista temático, lo que significa el título del disco que finalmente encontré, porque también me costaba un poco sintetizar con el texto, con el título, lo que estaba detrás de todo esto, el trasfondo. Del contenido de las letras tiene que ver con, en el fondo, el tener conciencia o volver a recuperar la conciencia de que estamos aquí de una manera muy, muy frágil y muy fugaz y nunca sabemos qué nos depara el día siguiente. Y es también una manera de, sobre todo en una canción, de llamar a mirar al otro con respeto, con acercarnos con cariño, mirando desde el corazón. No sabemos qué experiencias ha tenido la otra persona, qué dolores tiene la otra persona, qué heridas tiene la otra persona. Así es que tiene mucho que ver con eso, con la ternura, con el valorar lo que tenemos, con mirar la naturaleza. También con respeto, con cariño.
Con las afectividades que me imagino que la
Sí, los
música latinoamericana
afectos.
tiene mucho de pues quizá para nosotros, y eso también nos lleva a la siguiente pregunta. Para nosotros tiene un sentido emotivo, afectivo, calidez, quizás es la palabra. Bueno, cada persona tiene las significaciones personales con la música, pero ¿cómo es que un público europeo que no está tan familiarizado como desde la cotidianidad, desde la crianza, desde la infancia con esta música, recibe esta música? ¿Cuál fue la experiencia de esta gira que hiciste antes del lanzamiento del disco?
Fue bien sorprendente, la verdad, porque, bueno, estuve en cuatro países distintos, donde culturalmente también hay hartas diferencias, entonces, y además eran lugares bien distintos, unos lugares chiquititos, otras grandes ciudades. Por ejemplo, al principio partió la gira en Las Palmas de Gran Canaria, un público súper lindo, súper receptivo, los músicos también. Es bastante latino culturalmente allá. Después pasé a Barcelona, que también, bueno, estamos más cerca por el idioma también. Pero, por ejemplo, había ahí en ese concierto una pareja francesa que se acercó al final así, pero con una emoción tan grande. Y ellos me decían que entendían muy poco lo que yo decía, pero que les transmitía algo que a ellos los conmovió un montón. Y lo mismo pasó después en Suiza. Que es el público tal vez más distante en términos de expresividad que nosotros acostumbramos, por lo menos en Latinoamérica. Y era bien especial porque ellos estaban muy serios, sentados, y con las caras poco expresivas, pero con los ojos un poco llorosos. Entonces, pero terminaba la canción y antes de aplaudir, era como tímido, era una respuesta un poco tardía. Entonces, tuve dos conciertos ahí y pregunté a alguien qué significaba eso, porque yo no sabía si no les estaba gustando, si no estaban entendiendo nada. Y me dijeron, no, Eli, este público, yo nunca había visto a unos suizos tan emocionados como están. Entonces, es muy especial eso, porque claro, no estaban entendiendo el contenido de las letras, pero estaban recibiendo algo que a ellos les emocionaba. No sé qué los sonidos, los instrumentos, las melodías, los ritmos, son muy distintos a la música de ellos, en realidad. Después yo estuve buscando algo de la música suiza folclórica y es otra cosa, nada que ver, es como bien alegre, bien sencilla, melódicamente y armónicamente. Entonces fue súper bonito en realidad.
Experiencia que invitamos a los públicos de Radio Universidad de Chile y Uchile TV también a compartir. No olviden seguir a Elizabeth Morris en sus redes, en Spotify ya está con estos temas y entre ellos el nuevo sencillo Noche y Día que también invitamos a escuchar. Elizabeth, la música y el arte fueron para muchos y muchas refugio durante la pandemia, en estos tiempos de distancia, también en necesidad de afectos para muchos. Donde, no sé, como tú decías, los conciertos en streaming llegaban a muchas personas, los mismos conciertos en los balcones que quizá vimos en redes sociales, que se hicieron muchos artistas en sus casas. ¿Cómo se concilia el rol fundamental de la música como expresión cultural, como expresión que quizá como hablábamos ahora de afectividad también, con la precariedad con la que se trabaja en Chile en el campo cultural en general? También incluyendo a la creación musical.
Es muy complicado, es muy complejo. Yo creo que termina siendo una lucha, ¿no? Es como estar en la pelea. No quiero que suene como que hay una victimización, pero es sumamente difícil. La gente no tiene por qué saberlo, pero nosotros hacemos el trabajo de todo un equipo. Lo que debiera ser un equipo de trabajo, finalmente la mayoría de nosotros la hacemos solos o solas. Entonces hemos tenido que aprender a todo, desde diseñar afiches a veces, a grabarnos solos en la casa, a estar pendiente de las redes sociales, además de componer, de cantar, de tocar los instrumentos, de estar pendiente de los contactos para hacer conciertos, también de producir, de gestionar. Entonces, y para más remate, hay muy pocos lugares donde tocar acá y hay muy poco apoyo. No hay una real política cultural, en realidad, eso es lo que pasa. Porque están los fondos concursables, que entiendo que desde el próximo año van a cambiar, no sé cómo va a ser, pero en el fondo sigue en la misma dinámica esta de arréglatelas tú con tus propias uñas y ve cómo lo haces. Y todavía es más difícil para quienes hacemos este tipo de música, que es una música que no es de rápido consumo, ¿no? No es como no es la hamburguesa musical, sino que es una música que requiere de un contexto y de una cierta tipo de escenario, qué sé yo, y que tiene un precio también, un costo, o sea, no es gratis hacer todo esto. Hay ensayos, hay equipos técnicos.
Mucho trabajo que quizás es medio invisible y en una entrevista anterior hablábamos también del valor de esos procesos creativos y en relación a ese valor, a esa trascendencia que tienen muchas creaciones musicales, quiero preguntarte un poco sobre la música más política, con tu participación en campañas, en conciertos más activistas que te he podido ver, también en tu relación con la Fundación Víctor Jara, con el FAM. ¿Cuál es la importancia para ti de esta faceta de tu rol de creadora asociada al compromiso más militante o político, más allá de crear tu propia música?
Bueno, es parte fundamental de mi quehacer. El solo hecho de hacer esta música, que es la música que simboliza, no es solamente música, ¿no? Sabemos que la música de la Nueva Canción Chilena tenía también unos contenidos importantes y fueron parte de movimientos sociales. Entonces, lo que yo hago tiene que ver también, nace de ahí. Y por historia personal, familiar, está sumamente ligada a esas causas que tú dices. Y encuentro que tiene mucho sentido que la música forme parte de esas situaciones, de esas protestas, de esas causas. Y poder hacerlo a través de la música, además, es una manera preciosa de hacerlo. O sea, yo creo que en la medida que eso pueda significar un aporte, de alguna manera, yo lo voy a hacer, lo agradezco, es mi manera de aportar al respecto. Y lo del FAM, por ejemplo, el Festival de Arte y Memoria Víctor Jara, Es una instancia súper bonita, importante, que se está llevando a cabo con una fuerza y una... Es impresionante lo que logra hacer la Fundación, porque es un tremendo evento donde participaron este año como 54 bandas o músicos chilenos en 10 días de festival. Entonces es una labor titánica, impresionante, hermosa, donde hay mucho, mucho trabajo voluntario, y estar ahí para mí ha sido realmente una experiencia hermosa, para todos los que hemos pasado por ahí. Es mantener no solamente viva la memoria de Víctor Jara, sino que mantener, es una instancia donde, para los músicos chilenos, que no tenemos mucho donde estar, ¿no? Increíblemente, además no hay una difusión en televisión abierta, no hay una cobertura, no hay nada.
Relevamos ese trabajo de la Fundación Víctor Jara, este festival que se hace cada septiembre, llevan, yo diría, cerca de 8 o 10 años haciendo este festival, que como dices tú también sirve de plataforma para artistas jóvenes, para escucharse, para encontrarse en torno al concepto de memoria también. Y también sobre Víctor Jara, que lo veíamos en el episodio anterior, cumple 90 años, este año son los 90 años de Víctor Jara, los 50 años de su disco La Población. Quizá detenernos un poco ahí en revisar ese legado, cómo este tipo de figuras como Víctor Jara son trascendentales para artistas como tú y cómo quizá debiese ser oído para las nuevas generaciones de creadores musicales.
Bueno, Víctor Jara es fundamental para nuestra formación como músicos, músicas. Del punto de vista, por ejemplo, del ser una persona que canta y se acompaña con la guitarra, que es lo más musical, él es un gran ejemplo, porque su manera de tocar la guitarra es muy especial y su concepto guitarrístico dentro de la música también. Hay una parte de composición de la canción que es la guitarra. O sea, por ejemplo, hay introducciones de canciones que cualquier versión que haga cualquier persona, si no está esa parte de la guitarra, es como que le falta algo, ¿no? Por ejemplo, Te Recuerdo Amanda, la introducción de esa guitarra, y otras también. Entonces, es un tremendo ejemplo, y también algo muy particular es cómo él aborda la mirada que tiene para describir personajes, gente, niños. Eso me impacta mucho también. Hay muchas canciones dedicadas, por ejemplo, al mundo de la infancia y a los niños abandonados que crecen en la pobreza. Él logra capturar eso con mucha sensibilidad y mucha poesía y plasmarlo en una canción. Es una obra de arte. Realmente su legado es tremendo, porque además es bien variado también. Bueno, tiene estos temas, estas canciones más traviesas, más pícaras, también más juguetonas, y también tiene este lado profundo de observación de una sociedad, y además de las canciones de denuncia, ¿no?
Analizar este legado sin duda da para un programa más. Nosotros tuvimos recientemente un episodio asociado a La Población de Víctor Jara, que se estrenó hace unas semanas atrás en el Teatro Nacional Chileno, y también de otro clásico de la música, de nuestra música más política. También está La Cantata de la Santa María, que es una obra escrita para voces masculinas, y tú participaste en una grabación que subvertía ese sentido primario, en el que participaste con otras artistas como María José Quintanilla y otras más. ¿Por qué es importante, crees tú, revisitar y reinterpretar estas obras clásicas de la música chilena, en este caso en términos de género? ¿Cómo evaluarías la igualdad de género en las oportunidades en el ámbito musical a partir de este ejemplo?
Bueno, es algo que está en desarrollo todavía. Yo soy de una generación que cuando yo partí había pocas mujeres instrumentistas, por ejemplo, y eso ahora ya es cada vez más común, pero yo creo que falta mucho todavía por hacer. Hay prejuicios instalados culturalmente que son muy difíciles de hacer a un lado, porque están ahí como están en la cabeza de las personas, no se dan ni cuenta de las discriminaciones que a veces hacen. Y en ese sentido, bueno, fue una bonita invitación de parte de los Quila de querer incorporarnos a este proyecto e incorporarnos también de manera protagónica en el canto, que tenía sus dificultades porque las tonalidades no están escritas para voces femeninas, entonces o nos quedaban muy bajas o nos quedaban muy agudas, pero logramos hacer un trabajo ahí de repartir entre las distintas voces, que algunas tenían un registro más alto y qué sé yo. Y además esa obra es tremenda, es muy emblemática, una obra del gran Luis Atwis, y relata una parte de la historia de Chile, muy importante, y canciones que tienen todo el sentido del mundo hasta ahora, ¿no? Por algo continúan siendo himnos. Pero en términos de paridad, falta mucho todavía. Yo saludo iniciativas como, por ejemplo, una agrupación que se llama Matria, que ha estado, se creó para luchar justamente para que haya la misma, o sea, paridad en los festivales, por ejemplo, de que generalmente pasaba, o sigue, bueno, sigue pasando en realidad, que tú ves los carteles de afiches de festivales y, no sé, hay 50 bandas lideradas por hombres masculinas y 5 femeninas, por ejemplo.
Un desafío que nos queda a la vista y que de alguna forma se aborda con esta iniciativa de la cantata que va a salir en vinilo próximamente y también en otras plataformas.
Otro momento musical en Palabra Pública, Letras para el Debate, en la voz de Elizabeth Morris. Vamos con Darte Luz.
Solo quiero darte luz, yo solo quiero.
Elizabeth, se nos acaba el tiempo en este nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate. La invitación está para que quienes no te han escuchado te puedan escuchar. Estamos escuchando algunas canciones dentro del programa también, pero que te busquen en tus redes sociales, dejarle de antemano la web a nuestros públicos, elizabethmorris.cl. Siempre se vienen novedades musicales con Elizabeth, llamado a escucharla, a conocerla un poco más. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta conversación sobre música, sobre creación, sobre música política, sobre nuestros emblemáticos creadores y creadoras musicales también. Así que dejamos hasta acá este episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate. Saludamos a nuestros públicos en Radio Universidad de Chile y en UChile TV y nos vemos en un próximo capítulo.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.